Recuerde, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Nos dicen desde www.servimac.cl. Un día antes de que recibiera el golpe en la cabeza, una comunicación entre distintos mandos de carabineros informó que su carro patrulla tenía el calabozo malo, como se lo habían sacado del pickup. Ese 19 de agosto de 2018, el sargento Edmundo Sáez Sáez debió trasladar un detenido en la segunda fila de asientos de la cabina. En el trayecto, Sáez, que iba como conductor, recibió el ataque que a los pocos minutos lo dejó inconsciente y sangrando a borbotones. Lo trasladaron al hospital de carabineros para terminar en el hospital Dipreca de la Dirección de Previsión de Carabineros, donde fue operado. Pero sus dolencias no finalizaron. Edmundo Sáez relata que al poco tiempo sintió mareos y acudió nuevamente al hospital de carabineros, donde le dijeron que padecía de
síndrome vestibular tipo Tumarquín,
producto del golpe que recibió en la cabeza. Eso ocurrió en julio de 2019. Apenas 3 meses después, en octubre, la Comisión Médica Central de Carabineros planteó su
retiro absoluto
por sufrir una
patología de origen natural
incompatible con la función policial, obviando la agresión que sufrió en acto de servicio. La comisión, la única entidad que puede proponer el retiro de funcionarios por impedimentos físicos, recomendó la baja del sargento Sáez por
padecer síndrome vertiginoso tipo Tumarquín, patología de origen natural, de pronóstico incurable y no invalidante que lo imposibilita para seguir prestando servicios.
Como aún no cumplía 20 años de carrera, la resolución de la comisión médica exponía a Sáez a salir de carabineros sin pensión ni beneficio alguno. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que acaba de escuchar es parte de un artículo de Nicolás Masay, publicado este 20 de julio de 2021, bajo el título
Más de 100 excarabineros acusan que Comisión Médica Institucional los pasó a retiro con omisiones e irregularidades.
Lo puede encontrar este artículo en www.ciperchile.cl. El artículo de Nicolás Masay agrega que la prefectura de la región del Biobío, a la que pertenecía Edmundo Sáez, habría acogido lo informado por la Comisión Médica Central y dispuesto su retiro absoluto de las filas. Sáez habría dicho que después de haber trabajado en carabineros durante 13 años, desde 2006, quedó con las manos vacías. Él reclamaría que la comisión no presentó documentos que acreditaran que el síndrome que padece no fue provocado por la lesión que sufrió mientras prestaba servicios. Al día de hoy se encontraría en tramitación un escrito que Sáez presentó ante la Contraloría General de la República para que se reconozca que su problema de salud es producto de un acto de servicio y por lo mismo que se le concedan los beneficios previsionales que correspondan. El sargento Edmundo Sáez no sería el único que ha atravesado por esto en carabineros. Como él, al menos un centenar de exfuncionarios de rangos menores reclaman que fueron pasados a retiro por informes de la Comisión Médica Central, basados en argumentos que, a juicio de los reclamantes, no son válidos. Ciper Chile habría entrevistado a varias personas de este grupo. En particular, acusan que la entidad médica modificó sus diagnósticos clínicos, inventó cuadros y, en algunos casos, indicó que las enfermedades que sufrieron por incidentes del trabajo en realidad tenían un origen
natural.
La Comisión Médica Central de Carabineros está compuesta por 5 integrantes. El jefe del Servicio de Sanidad de Carabineros, el jefe del Servicio de Medicina de los CAR, el Hospital de Carabineros, el jefe del servicio de traumatología y el jefe del servicio de psiquiatría, además de un oficial jefe de sanidad designado por el general director. Entre sus facultades le corresponde
exclusivamente el examen del personal a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él.
También puede proponer el cambio de escalafón de los uniformados. El pasado 28 de mayo, la diputada Camila Vallejo habría oficiado al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Rebeco. La diputada habría recibido una serie de denuncias sobre el comportamiento de la Comisión Médica Central, por lo que habría solicitado a esta autoridad que le hiciera llegar, entre otras cosas, la cifra total de funcionarios de Carabineros que fueron dados de baja mediante este mecanismo.
Desde el año 2000 hasta la fecha.
Indicando
nombre, apellidos, RUN, grado, dotación y los motivos por los cuales fueron declarados no aptos para el servicio.
Hasta el momento, la diputada no habría recibido respuesta.
Necesitamos que Carabineros transparente cuántos funcionarios han sido desvinculados, para tener un panorama un poco más general del procedimiento en este tipo de situaciones. No descartamos, de ser necesario, tener una comisión investigadora para poder despejar las dudas que han surgido del funcionamiento de las comisiones médicas como un organismo para expulsar a quienes incomodan a la institución.
Habría señalado la diputada Vallejo a CIPER. Obviamente, no solo la parlamentaria espera la respuesta, sino que también los poco más de 100 ex uniformados que conforman el grupo que reclama en contra de la Comisión Médica Central. En el artículo de CIPER se detienen en algunos casos para ejemplificar lo que sería el actuar de esta comisión, señalando que se revisó una serie de procesos de ex uniformados que recurrieron a la justicia mediante recursos de protección que no tuvieron suerte, en los que las cortes de apelaciones correspondientes mantuvieron a firme las resoluciones de Carabineros. Pero también se ha fallado en favor de uniformados que fueron pasados a retiro. CIPER señala que en marzo de este año la Corte Suprema ordenó retrotraer una decisión de la Comisión Médica en el caso de un ex carabinero que pidió ser reevaluado, un trámite que, por ley, se puede hacer en los 2 años siguientes luego de la baja. CIPER habría preguntado a Carabineros por los reclamos que plantea el grupo de exfuncionarios y, a su vez, por cada uno de los casos expuestos en el reportaje. La respuesta desde el Departamento Comunicacional de la institución solo habría consignado lo siguiente, comillas,
que la Comisión Médica de Carabineros es un órgano colegiado que no tiene superior jerárquico, no depende de ningún órgano o jefatura de Carabineros. Es más, esto ha sido ratificado por la Contraloría General de la República. Todas sus resoluciones fundadas pueden ser recurridas a la Contraloría General de la República o a los tribunales de justicia.
Cierre comillas. ¿Y usted qué opina? El martes 20 de julio, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció un eventual cierre del Programa Institucional de Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, tras recibir a algunos trabajadores la instrucción de que debían
cerrar procesos
y
cerrar casos
en el entendido de que los recursos están comprometidos hasta fines de agosto de este año. Esta situación encendió las alarmas entre los funcionarios por la revictimización y el abandono que implicaría una medida de este tipo en las víctimas que atiende el INDH y la complejidad que implicaría para los funcionarios de planta del instituto el tramitar las más de 3.000 querellas presentadas hasta la fecha. Así lo señala un artículo de Joaquín Rifo Burdiles, titulado INDH, denuncian que MICO condiciona continuidad de plan de acompañamiento a víctimas a fin de huelgas. Difundido en interferencia.cl este 22 de julio, donde se señala que todo esto se enmarcaría en un problema mayor, por lo menos así lo denuncian desde el sindicato que ya suma más de 10 días en paro. Todo esto relacionado con las demandas de terminar con la precarización laboral de los profesionales que forman parte de los programas de atención de víctimas del estallido social, que se iniciaron en noviembre de 2019.
Ellos y ellas se desempeñan con contratos de trabajo a plazo fijo, por periodos de 6 meses, lo que dificulta la continuidad de las diversas acciones que se realizan con las víctimas y que no contribuye a un proceso de acompañamiento genuino y acorde a las necesidades de las personas,
explicarían desde el sindicato. El artículo señala que la situación sucede en un contexto de profunda crisis del INDH en el último tiempo, reflejados en paros de ambos sindicatos de funcionarios. La polémica por la reducción de las cifras de heridos por trauma ocular en sus reportes y la reciente toma de la sede del INDH en Providencia. Esto habría llevado incluso a que la dirección encabezada por Sergio Mico abriera recientemente una licitación por hasta 100 millones de pesos para contratar una agencia de comunicación en materia de comunicación política, estratégica y de crisis, con el objetivo de fortalecer la reputación y posicionar ciertos atributos de la institución, tal como informó Interferencia.cl. Desde las comunicaciones del INDH habrían negado a Interferencia el cierre del programa a través de un comunicado público donde hicieron un llamado a
terminar con la difusión de información falsa e imprecisa que no solo daña a la institución, sino que empaña el trabajo y los esfuerzos que realiza para acompañar a las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos.
El artículo de Joaquín Rifo Burdiles señala que en conversación con Interferencia, la presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Soledad Molinet, dijo que estamos solicitando esa información de manera oficial porque nuestros asociados y asociadas que trabajan en este programa, ya sean abogados, psicólogos y trabajadores sociales, recibieron la notificación de que debían cerrar procesos y el trabajo con las víctimas porque los contratos ya terminaban, algunos a mediados o a fines de agosto y otros en septiembre. Entonces nosotros le pedimos a la dirección que nos aclarara esta situación y no nos ha dado reunión. Solo se nos ha comunicado de manera telefónica, lo que nos parece preocupante porque hemos estado solicitando formalmente esta información. Nos parece grave e inaceptable que se condicione la renovación del programa al hecho de que estemos movilizados, dirían desde el sindicato. En esa línea, Molinet explicó que se le dijo que se está preparando una propuesta para dar continuidad a los equipos hasta fines de año y eventualmente hacia el próximo año, pero esto habría sido de manera verbal e informal.
El tema es que, como excusa, inmediatamente señalan que no lo han podido hacer porque las asociaciones de trabajadores están movilizados y que ante ese escenario de movilización y de denuncias de parte de los funcionarios, difícilmente les van a entregar recursos a la institución.
La dirigente habría manifestado además que
hay un tema controversial porque los contratos a los profesionales colaboradores son a plazo fijo, por lo que tienen fecha de término, pero siempre a ellos se les dijo en las reuniones de equipo que han tenido en la unidad que los coordina que esto podía continuar con la solicitud que debe presentar el instituto a la DIPRES. Nosotros hemos consultado por qué no se ha presentado todavía, ya que hay que gestionarla con los tiempos suficientes para la administración pública, y nos vuelven a salir con la excusa de que no pueden hacerlo porque hay movilizaciones. Esto nos genera muchas suspicacias porque la dirección tiene que anticiparse. Ellos conocen los tiempos que demora la DIPRES o cómo hay que presentar los proyectos para ir a defenderlos a la Cámara de Diputados, donde finalmente se aprueban.
Respecto a la millonaria licitación que se consideró para mejorar la imagen institucional del INDH, Molinet señala en el artículo que cree que si se llegase a reducir el presupuesto para otorgarle continuidad al programa resultaría absolutamente contradictorio.
Afortunadamente la licitación se declaró desierta porque ahí pudo haber sido un escándalo mayor en el sentido de tener 100 millones de pesos para mejorar la imagen corporativa, pero no para dar continuidad a los equipos que trabajan con víctimas.
Señala La presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Soledad Molinet. ¿Y usted, qué opina? Ante la propuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, de reabrir la investigación sobre el origen del coronavirus, el régimen chino se negó a colaborar y calificó de
falta de respeto y arrogancia hacia la ciencia
el plan presentado por el organismo internacional, según dijo el viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Zheng Yiqin, citado en un artículo de este 22 de julio en Infobae, donde se agrega que el funcionario chino negó la teoría de que el coronavirus salió de un laboratorio, argumentando que se trata de un rumor contrario al sentido común, a pesar de las múltiples denuncias que hay por parte de varios países e instituciones que señalan a China como el responsable de la propagación de la pandemia. El viceministro dijo en una rueda de prensa que estaba
extremadamente sorprendido
por la propuesta presentada el viernes por el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que incluye investigaciones de laboratorios de virus en Wuhan, China, donde se detectaron los primeros casos de COVID-19 en el año 2019. Zheng habría indicado que el laboratorio en la ciudad de Wuhan no tiene virus que puedan infectar directamente a seres humanos. Dijo que China ha hecho aclaraciones repetidas veces y no aceptará el plan de la OMS. La Organización Mundial de la Salud propuso el viernes pasado una segunda fase de estudios en China sobre los orígenes del coronavirus, incluidas auditorías de laboratorios en Wuhan. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presentó el plan de los estados miembro en una reunión a puerta cerrada, un día después de decir que las investigaciones se veían obstaculizadas por la falta de datos sin procesar sobre los primeros días de propagación del COVID-19 en China. Un equipo dirigido por la OMS pasó 4 semanas en la ciudad de Wuhan y sus alrededores con investigadores chinos y dijo en un informe conjunto en marzo que el virus probablemente se había transmitido de murciélagos a humanos a través de otro animal. Pero países como Estados Unidos y algunos científicos han exigido más investigaciones, en particular sobre el Instituto de Virología de Wuhan, que estaba realizando investigaciones sobre murciélagos. El plan de la OMS exige más estudios en China, pero no en otros países, y específicamente auditorías de laboratorios en Wuhan, dijeron diplomáticos chinos en una respuesta inicial a la propuesta presentada por Ghebreyesus. China, como decíamos, calificó la teoría de que el virus puede haber escapado de un laboratorio de Wuhan como
absurda,
y que ha dicho repetidamente que
politizar
el tema obstaculizaría las investigaciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo el viernes en una rueda de prensa que algunos datos no podían copiarse o salir de China
porque involucraban información personal.
Previo al anuncio del nuevo plan, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus. Las declaraciones del líder de la Organización Mundial de la Salud suponen un llamativo cambio de tono después de meses en los que había declinado comentar públicamente la teoría del laboratorio o la actitud de las autoridades chinas en las investigaciones, que comenzaron con meses de retraso y bastantes obstáculos para los expertos de la OMS y otras agencias. ¿Y usted qué opina? El o los enlaces que acabamos de revisar los puedes encontrar en la descripción de nuestro podcast, en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast y en nuestro medio radial asociado. Te agradezco sinceramente el tiempo que te has tomado en escucharme y tu interés, por sobre todo, por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
vale la pena reservar un Toyota.
Nos dicen desde www.servimac.cl. Y mientras tú vas a ver los Toyota, yo aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero bien intencionado,
se me le cuida.